Empieza nuestra tertulia de los lunes aquí con Catalina Cirer. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día. Sí, ha salido el sol. Podemos decir que después de las chispeantes gotas de lluvia esta mañana, de la borrasca, ha salido el sol. Sí, buen día.
Y como deseo, siempre como deseo, más allá del fútbol, que bueno.
Yo no estaba hablando de meteorología y de ambiente. Preprimaveral y todo eso. Ah, no me he cerrado dos remes.
No.
De bueno, nada más.
Ya veremos, ¿no? Ya veremos a ver qué temas ponen sobre la mesa. Entre otros, Tomás Montserrat, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues decirle a Catalina.
Buenos días, digas, hombre. Bueno,
buenos días a nuestros oyentes. Y sobre todo decirles que presten atención porque hoy aquí está la pareja reina, eso está clarísimo. No lo digo yo, Me lo han dicho muchos oyentes, que quede claro, cada uno que presuma lo que quiera. Pero si unos oyentes me dicen, formáis la pareja reina, pues yo lo acepto con mucho gusto.
¿Qué es pareja reina como del sur de Francia?
Es americano, es con corriendo un americano que corren dos a París, sí. Con corriendo timón en un poblet.
Somos la pareja reina.
La pareja reina.
Más de gratis días. Solo
con relevo.
Estoy muy contenta.
Todavía esperamos a Lorenzo Bravo.
Pero ha avisado que no venía, Lorenzo.
Pero, perdona.
Lorenzo, en el chat este nuestro, ha avisado.
Había entendido que Lorenzo venía y era Juan Cabrera el que no venía.
No. Lorenzo ha sido el primero que ha dicho que no venía.
Y entonces, ¿cómo lo hacemos aquí con las cuotas? Porque ahora de repente hay paridad, uno y uno.
Claro. Y después Juan Cabrera ha avisado más tarde que no venía, pero Lorenzo ha sido el primero que ha avisado. Repasarlo, que igual soy yo que he leído mal, pero yo había leído sí.
Pero yo digo lo de la paridad y lo de la presencia de mujeres, no sé, Catalina Cirer, que ha sido el primer cargo en muchos ámbitos, la primera mujer, la primera alcaldesa de Palma, la primera delegada del gobierno de las islas, una de las primeras consejeras de un ejecutivo autonómico, de un govern en Balear. Esto de que las cuotas se lleven hasta el extremo de los consejos de ministros o los consejos de administración de las empresas. Para empezar, en esta Semana de la Mujer, yo diría Semana de la Mujer, porque el 8M, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, inicialmente de la Mujer Trabajadora, ahora de la Mujer, y los actos se suceden, ya no desde esta misma semana, desde este lunes, hemos tenido hasta carreras, por ejemplo, este fin de semana en Palma, en otras localidades también, otros encuentros, otras convocatorias. Esto de las cuotas llevadas hasta el Consejo de Administración y Consejo de Ministros.
Yo es que, evidentemente, soy mujer, soy madre de tres hijas y, por tanto, creo que estoy fuera de toda duda que voy a defender y defenderé por convencimiento y porque lo siento así, a la igualdad por encima de todo. Y me considero feminista del Partido Popular, pero feminista, que algunas de izquierdas pues igual me negarían el derecho a autodenominarme feminista. Pero yo entiendo que todos estos cargos que me ha hecho ilusión que enumerases, en los que he podido formar parte, no ha sido por mi condición de mujer, ha sido porque en aquel momento era una persona que, según las personas que dirigían el partido o los que tenían que tomar las decisiones de con quién, quién poner al frente las instituciones, pensaron que reunía las condiciones o las cualidades para desarrollar bien mi trabajo en estas responsabilidades. Pero de ninguna manera yo considero que haya accedido a estos cargos por mi condición de mujer, sino por otras circunstancias, el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, el tener una serie de o formación o carácter o manera de ser que en aquel momento era el adecuado para desempeñar unas funciones, pero estos extremos de que tengas que ocupar un cargo única y exclusivamente por ser mujer, a mí me parece que estamos haciendo un flaco favor a las instituciones, pero un flaco favor también a la mujer. Tiene que ser, evidentemente, que las mujeres tenemos que tener acceso en igualdad de condiciones que los hombres, pero no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de tener una serie de cualidades o una serie de características que hacen que seamos las idóneas para los cargos a los que se nos propone. Pero creo que hacemos un flaco favor a la causa feminista si solo ponemos a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Mira, por lo que respecto a la paridad en esta mesa, cuando estamos todos, hay tres contertulios, hombres y una mujer. Y yo digo, si Catalina Cirer vale por tres, estamos al 50%.
Están sobrerepresentadas las mujeres.
Tú pones realmente, rompes el empate.
Pero habéis visto ministras, una ministra que no se puso en una foto o no sé qué acto institucional era, porque dijo que si no había más mujeres, ella no quería salir en esa fotografía. Pues bueno, pues ¿qué consigues? Que no salga ni una mujer. Tú ocupa el cargo que te corresponde y está donde te corresponda estar, que ya será un logro que tú como mujer pues defiendas tus responsabilidades donde las tengas que defender, pero no lo sé. Yo he encabezado dos veces en dos legislaturas la lista municipal de Corte, en 2003 y en 2007. Hemos intentado, evidentemente, que si la sociedad es plural y es al 50%, evidentemente, tiene que ser el reflejo en las listas, lo mismo que vimos en la sociedad, pero yo iba de número uno y la número dos en 2003 y 2007 fue una mujer, era Francisca Bennasa.
Que esto, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento aquí, en las autonómicas, no es posible porque hay una ley cremallera que obliga,
claro,
en el ayuntamiento, pues, en las municipales, por ejemplo, sí, porque se contabilizan creo que cada tres puestos.
Sí, tiene que ser un 60-40, puede ser un 50-50, pero puede ser un 60-40, sí, en
pero
la totalidad de la lista.
En el gobierno balear, en las listas autonómicas, tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre, en este caso, por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Socialista, que van a tener candidatas mujeres, a Francina Armengol y Marta.
La número dos no puede ser una mujer, cuando a lo mejor hay una mujer.
Podrían haber encabezado tres mujeres consecutivamente.
Claro,
pero,
claro.
Pero no.
Pues nosotros en Cort, los dos años, porque, bueno, porque consideramos que era lo idóneo, que era la persona que tenía las cualidades para estar en este número dos. Pero no por ninguna otra circunstancia. Y, por tanto, yo estas limitaciones, autoimponernos estas cosas tan, tan, tan forzadas, que no son el reflejo de lo que la sociedad necesita para evolucionar, para ser igualitaria, para ser donde todos nos necesitamos las mismas oportunidades, pues me parece un flaco favor a la causa.
Y ahora entramos en el ámbito más pues eso de la empresa, ¿no? Porque una cosa es lo que haya querido hacer Pedro Sánchez, por ejemplo, con su Consejo de Ministros, con esa plantilla que tiene como un equipo de fútbol de 22 miembros, lo que haya querido hacer en su actual equipo de gobierno o en las sucesivas crisis que ha tenido, lo que quiera fijar por ley para el gobierno de España, pero es que entrar además en el Consejo de Administración de las empresas, determinar lo que tienen que hacer, cómo tienen que dirigir las empresas, con quiénes tienen que dirigir sus negocios.
Mira, yo voy a recordar el diario La Última Hora cuando lo cogió Pedro Serra. Con Pedro Serra debutó una redactora en la redacción de Última Hora, Gina García, que después fue directora de Televisión Española aquí en Palma de Mallorca. No fue ni por condición de machismo ni de feminismo, sino sencillamente que vio una calidad.
Una capacidad.
Última Hora, ha tenido redactoras jefes, y redactoras jefes, y sigue teniendo.
Y en este momento tiene una presidenta.
Y tiene una presidenta. Y se acabó. Pero una presidenta, un día diríamos, mira, vine de herencia, porque es la hija, pero estaba
por ejemplo, Diario de Mallorca también tiene una directora y ahora Marisa Goñi y ahora una subdirectora también, una mujer.
Pues si se aplicase la ley cremallera en el Diario de Mallorca, pues no. Si hay una directora, tendrá que haber un subdirector. Y si hay un director, una subdirectora. No, creo que tenemos que regirnos por otros criterios y otra man. Y que estamos en el siglo XXI, ya avanzado el siglo XXI, estamos en 2023. Yo creo que hemos evolucionado mucho en muchas cosas para seguir atados a un discurso que creo que no nos beneficia. Y además, el feminismo no se tiene que demostrar con palabras, se tiene que demostrar con hechos. Y las palabras del equipo de gobierno de España son que son las más feministas del mundo. Y los hechos nos demuestran que son un equipo que es el que ha desprotegido más a la mujer con las legislaciones que ha puesto en marcha últimamente. Por tanto, menos palabra, menos pancarta, menos exigencia, menos pose y más realidad y más defender, en esencia, la causa de la mujer. Porque si no, no nampe. Todas las legislaciones que han hecho ahora es que son tirar por tierra muchos años de lucha y de conquista de derechos y perjudicar a las personas más vulnerables, que pueden ser las víctimas de una agresión, de una violación, que son las personas que con tu legislación las revictimizas y no ayudas en nada a que puedan superar situaciones difíciles. Por tanto,
yo creo una cosa bien clara. Respeto mucho y admiro mucho al derecho femenino, pero creo que este gobierno, y más que nada las gobernantas, no los gobernantes, lo que hacen es ridiculizar a la mujer. Porque le dicen, tú serás ministra porque eres mujer, tú serás asesora porque eres mujer. Y a lo mejor él le dice, oye, como asesor tenemos a Pepito García, que es un fenómeno. Ah, no, pero es hombre. Es que ridiculiza. La gente piensa que las han colocado porque son mujeres. Y luego cuando tú miras bien el gobierno y ves una tal Belarra, que yo creo que política más tonta no puede existir en el mundo.
A ver, un momento. Yo considero que hay ministras muy solventes en el gobierno de Pedro Sánchez, pero hay otras que no me parecen tan solventes.
Pero esa está
ocupando una cuota.
Esta está porque es mujer, porque lleva la idea de Podemos, y ha entrado esta señora y ha dicho, por favor, no se pueden matar las ratas.
¡Au!
Así como estamos viviendo, que de cada día los supermercados son más caros, que las hipotecas son peores, que la gente hace números y números y números, resulta que hemos de pensar que si aparece una rata por la acera de mi casa o por el corral, por donde sea, no la puedo matar. Es que se ha llegado a un extremo de que el gobierno pierda el tiempo, y de la misma manera que no pueden tener un niño, no puede tener su periquito en una jaula. Si el periquito está en aquella jaula, está salvado. Está protegido allí dentro.
Esta no es una tertulia política. Lo que pasa es que, bueno, que hablamos de la mujer y al final es una cuestión social, ¿no? La presencia de la mujer en los diferentes puestos, en los diferentes ámbitos, en las diferentes responsabilidades. Y en esta línea también hay otra propuesta, en este caso del PSOE, de los socialistas de las islas. Quería ponerla sobre la mesa en esta tertulia, hoy mano a mano de Catalina Cirer con Tomás Montserrat. Nos faltan el sindicalista y el empresario, que supongo que tendrían visiones encontradas. Pero no sé cómo lo veis vosotros, la posibilidad, lo que quiere plantear el PSOE, poniéndose a la vanguardia, como le gusta decir a Francina Armengol y todo su equipo, de la semana de 4 días de trabajo, de la jornada laboral de 4 días para la próxima legislatura. Dice Yago Negueruela, el brazo derecho de la presidenta, responsable del programa electoral, coordinador de la ponencia, que Baleares podría ser la primera comunidad que se adelantara a lo que se va a terminar imponiendo, el que se trabaje solo 4 días a la semana. Por supuesto, ellos dicen que con el mismo sueldo.
Yo creo que estamos en un momento muy delicado y que sería importante que la gente...
Delicado escuchase. Por lo que decía Tomás, ¿no? Es decir, la inflación disparada,
delicado por la situación en la que vivimos como país, pero delicado también porque estamos en un momento preelectoral y en aras a conseguir un puñado de votos o en hacer electoralismo, podemos ver propuestas que más que propuestas con un estudio razonado de viabilidad, de costes, de efectividad, de si esta sería una medida que permitiría rebajar las cifras del paro, en qué porcentaje, de qué forma la gente podría acceder al empleo, tal. Bueno, con un estudio razonado nos enfrentamos a ocurrencias electorales que intentan copar un titular, que intentan ser portada de prensa en este periodo que estamos. Y esto a mí me parece poco responsable y peligroso, porque hay gente que se lo puede creer y que puede decir, ay, pues entonces los votaremos, porque si no me dieron de fe feina 4 días y han de cobrar lo mateix. Y els votarem. Por tanto, yo pediría que la gente fuese seria, ya que no lo son ciertos dirigentes.
Claro, pues la idea la habíamos oído de Podemos, de Pablo Iglesias, pero ahora el Partido Socialista aquí en las islas la hace suya y anuncia.
Claro,
que
pero no basta
lo
anunciar esto.
En última hora.
¿En qué se fundamenta? ¿Por qué la reducimos? ¿Para conseguir qué? ¿Para conseguir el bienestar del trabajador que trabaja ahora los 6 días y libra un día, o los 5 días y libra 2, para hacer que nos repartamos el trabajo entre todos y más gente pueda acceder a un puesto de trabajo? Es que no sé cuál es la finalidad. Claro,
bueno, venimos de la semana pasada con el festivo 1 de marzo, pues está bien, ¿no? Trabajar dos días, librar uno, librar trabajar otros dos, librar dos, pero esto no es, o incluso tener tres, cuatro o cinco días consecutivos.
Pero tendrán que funcionar los servicios públicos.
Y tendrán que funcionar
las empresas privadas y el pequeño comercio y las grandes superficies y un taller de mecánicos, no sé, y una óptica, todo eso habrá de funcionar. ¿Y cómo haremos que funcione esto?
Bueno, con la idea que traslada Yago Negueruela, el Partido Socialista, a última hora, lo cuenta hoy Nekane Don Blas, avanzándose a la propuesta electoral, habrá subvenciones. Es decir, las empresas recibirán subvenciones para aplicar esta semana de los cuatro días. Porque, claro, eso hay que compensar, pero además hay que organizarse. Dicen que empezarían con las empresas pequeñas. Yo no sé, supongo que, claro, Yago Negueruela, como es inspector de trabajo, pero no conoce la realidad de las empresas y de cómo esto se puede aplicar realmente, ¿no? Porque esa es otra. O sea, primero, ¿hay dinero para hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer las empresas? Aunque quisieran, ¿es viable el reducir la jornada a cuatro días de
trabajo? Es un aumento de sueldo, diríamos, como encubierto, porque si tú por menos jornada percibes el mismo sueldo, la hora laboral sale tapullate chao, por tanto todos tendríamos un aumento de sueldo importante.
Claro, una complicación añadida que es la organizativa.
¿Y cómo cotizaríamos? ¿Cotizaríamos los mismos días o cotizaríamos solo los cuatro días y a efectos de cómputo de las pensiones? No sé, es que hay muchas preguntas que de fequi.
Mira, yo me gusta y aprovecho, y gracias que me lo permites, recordar a Pedro Serra. Pedro Serra compró La última hora de la familia Tous, que era Farolillo Rojo, y recuerdo muy bien que para cobrar el 18 de julio lo cobrábamos en dos trozos, para cobrar la paga de Navidad en dos trozos. Toda la diferencia fue que cuando Pedro Serra siguió al ataque con La última hora, la puso líder. Y si querías cobrar el 18 de julio y Navidad, el mismo día lo podías cobrar. Y además inventó algo que toda España, toda la prensa española le imitó. Desaparecieron los periódicos de la tarde. Última hora hizo que fuera un periódico que cuando se abriera el mercado del olivar, que fueran sus pocheteros, cuando vayan sus pocheteros, anda, puedo tener su última hora. Ya pensaba en la mujer, ¿eh? Mira por dónde. La última hora fue el diario que salía el primero de todos. Pero atención, no descansaba los domingos, ni descansaba los lunes, como descansaban otros periódicos. Lo que se hizo, ¿quién quiere trabajar los domingos? Y hubo quienes levantaron el dedo y otros que no lo levantaron. Yo levanté el dedo porque yo pagaba 18.000 pesetas si quería la BMW. Y Pedro Serra me daba, un mes me daba 20 y otro mes me daba 25. Y yo fui con BMW, que era mi gran ilusión. Y con mi BMW y cada compra le iba cambiando. Por lo tanto, trabajaba 7 días, porque Pedro Serra me daba la oportunidad. No me explotaba y decía, te tocan 6 días, pero ahora por real decreto vas a trabajar 7 y vas a cobrar lo mismo. No. ¿Y ahora qué quieren hacer? Sí. Y ahora quieren hacer todo lo contrario. Quieren quitar 3 días y pagar lo mismo. Bueno, es que, ¿y quién hará la radio sábado? ¿Pero cómo funcionará esto? Viernes, sábado y domingo no habrá radio. O habrá
lunes,
radio
lunes, martes,
viernes,
jueves,
sábado y domingo.
Yo supongo que todo el mundo se podrá organizar como quiera. Uno puede elegir los días de la semana que quiera.
Però tu te'n voldràs tenir el llibre fin de setmana? Voldràs tenir el llibre diumenges? Només faltaria això.
No, vamos,
esto está clarísimo, habrá un lío.
Sí, las ocurrencias tienen ese problema, que queda el titular queda muy bien, pero cuando rascas encuentras poco argumento.
Suena el himno
de hablar del Mallorca. Pero si Catalina Cirer ha venido de victoriosa.
No es política.
No viene de rojo, pero
tiene mucho de la vida y también es muy futbolera. Alguna mención habrá que hacer a lo del Mallorca, porque claro, antes del partido decía Javier Aguirre, necesitamos ser regulares. Hablaba de a ver si el Mallorca subía otro escalón. Había quien miraba a Europa. Además venía ni más ni menos que el colista, el que no gana o no ganaba absolutamente a nadie. Llegaba con 9 puntos y ganó al Mallorca. marcando en los últimos instantes prácticamente del partido el tiempo oficial en el 89, y después además el Mallorca marcaba en el 6 de la prórroga y la anulan el gol por el VAR. Por cierto, en la cuenta de Twitter del conjunto Bermellón pusieron lo de siempre, luego lo borraron. Catalina Cirer.
Pues yo lo suscribo, lo de siempre. Cuando, empezaré por el final, cuando Muriqi marca el gol y el árbitro se va y nos hace el signo del VAR, evidentemente nosotros supimos inmediatamente que este gol sería anulado. Ninguna jugada que ha realizado el Mallorca y que se ha revisado por el VAR ha beneficiado al Mallorca esa temporada.
Esto lo dijo Javier Aguirre también a la conclusión.
8, 9, 10 veces. Por tanto, nosotros en aquel preciso momento ya nos sentamos, dejamos de aplaudir, pero han dicho, revisa el VAR y vamos a no durar el gol. Por tanto, ¿fue un buen partido? No. El Mallorca jugó medianamente bien la primera parte, pero hizo una mala segunda parte. Eso vendrá con eso. Y jugábamos, era un partido de estos que teníamos que ganar sí o sí. Pero yo por la mañana que había ido por el mercado y todo me estaba eufórico. ¡Ah, yo voy a ser abaducha, qué tal, voy, goñeramo, voy, goñeramo! Te voy a decir, cuidado. Pasa una cosa, somos resucita muertos, siempre nos ha pasado esto. Y segunda, esos partidos son muy difíciles. Tenemos mucho que perder y ganar los 3 puntos. Y el Elche no tenía nada que perder, venía.
Ya lo
apuntó
Tomeu Terrassa, le escucharemos luego a partidas 3 y 5 con sus analistas en TT Deporte. Eso es que al final, ahora el Elche tiene 12 puntos, suma 12 puntos, 3 de ellos gracias al Mallorca. De 9 ha pasado a 12 gracias al conjunto
Bermellón.
Pero
que no le servirán para nada el Elche.
No, está descendidísimo.
No le servirán para nada y a nosotros nos pueden hacer mucha falta.
Bueno, por lo pronto el Mallorca se queda con 31, le pisa los talones el Girona, es décimo, pero es que luego vienen con 27 el Español, el Celta, el Valladolid, con 26 está el Cádiz y 25 Getafe, Sevilla y Almería, marcando ya los puestos de descenso.
Es que el domingo en casa, que volvemos a jugar en casa otra vez el domingo con la Real Sociedad, tenemos, ¿no?, que ganar, y la Real Sociedad va cuarto. Yo creo que sea que jugaremos mejor, sí, porque con los grandes nos hemos venido arriba, hemos jugado bien y hemos tenido buenos resultados.
Pero sería más fácil ganar a un Elche que a una Real, ¿no?
Yo reconozco que no jugamos el partido de nuestra vida, pero también reconozco, Aguirre no lo quiere decir, me parece muy inteligente por su parte que no quiera hablar de los árbitros, pero ya está bien. Si tú revisas el gol del Mallorca, revisa por el mismo criterio el gol del Elche. Si tú revisas el gol del Mallorca, ¿por qué dices que a mitad de Sarroche de mi camp en Mafeo ha hecho falta al jugador para quitárselo de encima y después de 3, 4, 5 pases, no sé cuántos, Muriqi marca gol, revisamos esta jugada? Fin cuando tenemos que revisar, después de cada gol, tenemos que irnos para atrás, de bona bongut, que
no
se pierda todo el gol.
No hablaré del árbitro ni del VAR, hoy me aclararon que decide el árbitro de abajo, pero si el VAR llama, tiene la obligación de ir, comentó Javier Aguirre, que por cierto, había dicho anteriormente, antes del encuentro, que era un partido trampa. Hago autocrítica y soy el primero que veo los errores, no necesito que la gente, ustedes me lo digan, seguramente perdimos por culpa mía. Dijo Aguirre, que recibió primeros pitos, ¿no? En Somos.
Bueno, no sé si alguien
tímidos
quiso pitar o no quiso pitar. Yo no pité. No.
Al VAR,
no,
tú pitas al VAR.
Al VAR y a las decisiones arbitrales, por amor de Dios. El árbitro estaba cerca de la jugada. Una cosa que tú ves clara, no te la puede discutir nadie. Y tiene razón el entrenador cuando dice que en el gol del Elche, ¿por qué llega fácilmente este jugador a puerta? Porque hay un jugador nuestro que está en tierra, como se ha caído solo. No, alguien lo debió tirar. Si Tornes Herrera en su gol del Mallorca con el VAR, Tornes Herrera en su gol de leche, el mismo criterio. Es que pasó lo mismo en un caso y en otro. En un caso revisas y anulas el gol. Y en otro caso, ni tan siquiera los señores del VAR llaman para que se revise. Pues muy mal, yo sí lo quiero decir, creo que nos tratan injustamente. Y el VAR nos ha perjudicado en todas y cada una de las ocasiones que nos ha aplicado para revisar jugadas que podían ser beneficiosas para el Mallorca.
Mira, yo no soy mallorquinista, pero contrariamente a Catalina, que es muy mallorquinista, yo no miro la clasificación de los 10 para abajo. Yo miro la clasificación de los 10 para arriba, el Mallorca hasta el 10 e incluso hasta el 8. Y miro, con 3 puntos más estaría el 6, con 4 puntos más estaría el 5. En este momento llevo mucho tiempo, diciendo de que el Mallorca tiene que ir a Europa y por Europa. Si tuviera los 6 puntos tan de la manera tan incomprensible que ha perdido, y los últimos 3, lo hemos visto, hoy el Mallorca estaría en zona de Europa. Y repito, no soy valérico, pero quiero lo mejor para Mallorca. Y permíteme decir una cosa, quiero lo mejor para España. Me alegro de Alonso, ha hecho podio llevando un casco con la bandera española.
Sí, dices que no eres valérico, eres valérico, lo que no eres es mallorquinista. Y de lo que no te libras es de una mención al Atlético Baleares.
Más Belerbana.
Dices, yo miro la tabla clasificatoria de los 10 primeros puestos. Pues el Atlético Baleares está 17º de 20 que juegan en la primera de la Federación.
Aquí sí que hay que mirar del 10 para abajo.
Claro, es que está con 26 puntos.
Y ayer no perdió, al menos ayer, no, fuera
por,
a casa.
Por fin empató, consiguió un punto ante el Numancia. Arañó un punto, pero sin tirar entre los tres palos, sin tirar ni una vez a puerta en todo el encuentro.
¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que ser realistas, y se acabó. Y hay que hacer volver a que el fútbol sea primera, segunda y tercera división. Y que quede así de claro. Y que la segunda sea norte y sur.
Así
volvamos a los tiempos antiguos y pasaremos más gusto. Y volvamos de que el 7 sea el extremo derecho, el 11 sea el extremo izquierdo, y cuando uno se lesiona, que se quede en el punto de penal y digamos, ahora fuéramos gol de Scott. Porque eso de los cambios en el fútbol, mira, iba a soltar un taco.
Eso, estamos hablando de la primera de la federación, luego está la segunda de la federación, en la que el Mallorca, por cierto, es 18º de 18 equipos que juegan, el colista en esa otra liga que se está disputando. Pero bueno, venga, dejamos el fútbol, seguimos con Catalina Cirer, con Tomás Montserrat. Y se incorpora, irrumpe en esta tertulia de los lunes, Miguel Soler. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que estáis ahí, y los que no están, pues seguramente estarán escuchando el programa. Vamos a hablar ahora de algo que no tiene nada que ver con el fútbol y con la política, sino más bien con la vecindad. Y es que los vecinos de la zona de Peregarau andan estos días solicitando un destino adecuado a las necesidades o prioridades que consideran más necesarias para gestionar las instalaciones que albergaron años atrás, primero un cine de barriada, el Metropol, como se denominaba en los años 50, y que después fue reconvertido en lujosa sala bajo el nombre de Metropolitan Palace. Los habitantes del entorno del ahora cerrado cine desean que se adecue para que sirva como espacio polivalente frente al primer proyecto como centro de salud exclusivamente. Actualmente proponen que, sin renunciar a ese destino, se amplíe para también otras actividades. Lo importante, creemos, es que finalmente el uso que se le dé satisfaga a la mayoría de personas que conviven en esa zona. Esta circunstancia trae a mi memoria, y seguramente a la de vosotros o la de muchos de nuestros oyentes que ya estén en una edad, digamos, respetable, los innumerables cines en funcionamiento en Palma en los años 60. Los hermanos Verónica y Tomeu Fiol publicaron hace unos años un libro documento excelente titulado El Cinemas a Palma, en el que recogían con profusión de fotografías el aspecto, las fachadas y algunas anécdotas de locales que dejaron de existir y que actualmente están destinados a otros usos. Para citar una de esas anécdotas, cuando el mencionado Metropolitan Palace fue consagrado para celebrar en su interior una misa a fin de refrescar su memoria, porque tal vez algunos de vosotros se acuerden de eso, pero bueno, esto ocurrió hace muchos años y tal vez no. Pero en fin, algunos cines de la época vamos a mencionar, y seguramente os quedaréis sorprendidos, quienes los habéis conocido o quienes simplemente oiréis hablar de ellos por primera vez. El Palacio Avenida, el Salón Rialto, la Sala Born y Astoria, los teatros Cine Balear, Lírico y El Principal, que durante unos años también fue cine, el Lumière, con ese nombre en homenaje a los padres del cinematógrafo, el Hispania, u otros destinados a proyectar documentales y noticiarios como el ABC y el Actualidades. Todos ellos y algunos situados en barriada han desaparecido, y en la lista incluyo los primeros multicines, los Chaplin, y más recientemente los desaparecidos por Tupicentro. Alguien definió recientemente a la fábrica de sueños, o sea, Hollywood, y me refiero a las grandes compañías Metro, Fox, Paramount, Warner, etcétera, comparándolas con las pirámides de Egipto. O sea, el arte y la grandiosidad en derrumbamiento. Nosotros preferimos, como anuncia el Consell de Mallorca en su proyecto, lo de crear en Marrachí el mayor estudio de cine de España, para así mantener la ilusión que siempre hemos experimentado cada vez que entrábamos en una de aquellas salas, se abrían las cortinas y empezaba una película. Hagamos como un excelente cantautor, y aun cuando nunca volverá a ser lo mismo, sigamos pidiendo cine, cine, cine.
Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son.
Cine, cine, de Luis Eduardo Aute.
Cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son.
Una canción para una tertulia, la que nos ha aportado Miguel Soler. Muchísimas gracias, como siempre. Genial, con su comentario, con su recuerdo y con esta canción de Luis Eduardo Aute.
A mí me ha hecho especialmente feliz. Bueno, a mí me gustan todas las canciones que pone, sí, que pone Miguel. Pero yo soy una entusiasta y he sido siempre de muy jovencita de Luis Eduardo Aute, fallecido no hace mucho tiempo, y he ido a todos sus conciertos siempre que he podido y soy una fiel seguidora. Y me ha alegrado mucho, mucho, mucho el día, Miguel. Muchísimas gracias.
Dedicada al cine, bueno, hablando de cosas que se siguen aplicando, afortunadamente ya no hay censura, pero la vida es cine, no sé hasta qué punto. En muchas ocasiones, además, la realidad supera a la ficción. No sé si retomando lo que decíamos al principio de la tertulia, pero esa diferencia entre la realidad y el cine, entre lo que es la ficción, la magia de las películas, ¿no? Y sobre todo el verlas en esa gran pantalla, el aislarse y por un momento vivir unas historias diferentes a las del día a día.
Mira, yo conozco a Miguel Soler desde hace muchísimos años y me alegra volverlo a escuchar, porque para mí lo más importante, y me pregunto, ¿qué hace una canción para comentar la noticia o una noticia para dar una canción?
Bueno, eso tendremos que reunirnos un día a manteles o sin manteles, como sea.
Con baberos, con los calzots.
Sí, exacto. Y Miguel nos contará, si quiere, desvelarnos cuál es su método de trabajo. A raíz de esto del cine, lo hablábamos el otro día en casa, que nos teníamos que autoimponer la buena costumbre que teníamos otros años, que después por circunstancias de la vida, porque las niñas crecen y porque tú tienes otras obligaciones y tienes que cuidar a tus padres y tienes el trabajo y tal, pero de marcarnos un día a la semana para ir al cine. Porque con las plataformas estas digitales y la tele también puedes ver películas, pero no hay nada como esto, como la magia del cine, una buena butaca y una pantalla grande para disfrutar.
Y todo lo
disfrutar.
Que rodea, ¿no? El ir al cine, el compartir, el después comentar, el estar ahí sentados, los hay que les gusta con palomitas.
Yo soy muy mala compañera, soy muy mala compañera de cine, porque a mí me gustan las películas muy simples. A mi marido y a las niñas les gusta un poco más complicado. Yo, películas simples. Y mi angustia no adivinarles el final, y soy bastante preguntona durante la película. Por tanto, soy una terrible compañera de cine. Yo al principio ya quiero saber quién es el malo y si se morirá o si no se morirá, para no sufrir. Yo no quiero sufrir en el cine.
Se te han girado muchas veces.
Bueno, no, silencio, mamá, ¿no? Mamá, calla, calla. Y mi marido pues no me contesta, para que me calle ya de preguntar. Pero en casa hago lo mismo, en casa lo puedo hacer. ¡Calle, ya verás! Pero este se moría. Mamá, ya verás. Pero este...
Esto también forma parte del cine, el...
Ya, yo soy muy mala compañera. Muy mala compañera para ir al cine. Muy mala, muy mala.
¿Me permites que le haga una pregunta a Catalina?
Por supuesto.
Oye, y encara aportes, es porte. ¿Y cómo de dos en ser interna?
Hombre,
o sea, ya desde Prescott.
Sí. No, pero lo que pasa es que en muchos casos cada uno se sienta y es en los últimos minutos o sí, dependiendo que, lo que quedan pocos cines en el centro de Palma, ¿no? Que es un poco la
que a mí me encanta los del centro de Palma, poder ir a pie al cine.
Nos quedan no que Augusta coche, en el corazón Rivoli, de Palma el Rivoli, y el Rivoli.
Y el Cine Ciutat.
En Antoni Marqués. Y luego el Cine Ciutat, que es un circuito diferente, que no es el cine comercial, que no son los grandes.
Pero a mí me gusta mucho ir películas. A películas del centro, no tener que coger el coche, por una peu, surtir, y por el camino cuando vuelves, pues lo comentas, te ha gustado, no te ha gustado. Yo no me levanto de la butaca hasta que no han salido todos los créditos. No fa rabi que se llegue un tocante, que pam, pam, se va. No. A mí me gusta ver todo, porque hay
decías,
una banda...
A ti te gusta ir al centro. Lo cierto es que muchos se han ido del centro de la ciudad, se han salido, y Miguel hablaba de la larga ristra de cines que han ido cerrando uno tras otro en Palma. Y la mayoría, pues...
Ya había más. Aquí en la parroquia San Sebastián tenía un cine propio, aquí
bueno,
cerca.
Exacto.
Bajando, si cine se llama Miramar,
junto a la iglesia.
Sí, en la sala Miriam estaba pegado a la iglesia y era un cine parroquial.
También había una oficina bancaria, también había una sucursal, sí, también ha cerrado. También, o sea, también. Está cambiando la fisonomía de las ciudades. Vaya. O sea, ¿cuántas sucursales bancarias? Pero eso ya sé si hagas otro tema que abordamos en otro momento. Pero lo del cine es curioso y eso. Pues todavía sobreviven dos en el centro de Palma, más el Cine Ciutat, con una forma también de, pues como cooperativa, con socios, con una importante ayuda, subvención, también esto hay que decirlo, de esta legislatura, después de haber garantizado su supervivencia de lo que fueron los cines Renoir, que como tales también desaparecieron. Y ya que estamos en el centro de Palma, muy cerca de la Sala Augusta, ahí apareció con el socavón, porque ha habido dos partes, yo para mí, de la noticia, ¿no? El socavón, que se abran de repente las avenidas, afortunadamente sin consecuencias, porque el agujero enorme, como, bueno, de 8 metros de
podría haberse caído un altura, autobús casi.
Habría cabido cualquier cosa, efectivamente, y una profundidad que llegó a alcanzar, también dicen, 6, 8 metros, y que afloró, se vio la muralla. Y en este caso el ayuntamiento ha actuado con celeridad. Está por ver también las causas, los vecinos del inmueble, donde había otra sucursal bancaria, otra Sanostra, después también Bankia y finalmente CaixaBank, también cerrada esa que hace esquina con San Miguel, habían advertido, habían señalado que estaban sufriendo una inundación de su aparcamiento en el cuarto piso subterráneo y apuntan que precisamente cuando se abrió el socavón dejaron de tener esas filtraciones de agua que les habían obligado a cerrar esa planta de su subterráneo, de su aparcamiento. Están por ver las causas. Lo cierto es que el ayuntamiento en esta ocasión se ha apresurado también a taparlo, y eso que había aflorado la muralla, que en otros momentos se ha hablado de proteger, o tenemos otro aparcamiento subterráneo, por ejemplo el de Antoni Maura, donde se puede ver, se varió el proyecto inicial para que se pudiera contemplar, y está como en vitrina, como si estuvieran en escaparate, se ven restos de muralla. En este caso, como exalcaldesa de Palma, primero Catalina Cirer, después Tomás Montserrat, ¿qué os parece? Que se tape rápidamente, no queda otra, es una arteria de Palma, porque Hay quien dice, bueno, si esto me hubiera pasado a mí en mi establecimiento, cuando ha habido un hallazgo de restos de muralla o de cualquier cosa, ha habido que parar las obras y esperar meses.
Bueno, ya todo el trazado de las avenidas ya se sabe que está todo sobre la antigua muralla. Quiero decir que es un trazado de circulación, esa teoría de circulación y para la movilidad de la ciudad ya se sabe, no es un descubrimiento novedoso.
Se ha visto poco después del asfalto, ¿no? La capa de asfalto,
claro,
ya se
sí,
ve la,
pero quiero decir que entiendo que han hecho lo que correspondía, que era taparlo, porque ya se sabía, está documentado y todos sabemos que el trazado de las avenidas está por encima de esta muralla. Lo que hay que ir con cuidado porque que estas causas, si hay otra rotura, otra escapa de agua, puede producir
sí, otra, que no está para el agujero simplemente.
No está para el agujero, no, porque lo que afecta Saigo, lo que ha hecho agua, es llevarse la tierra.
Esperemos que hayan actuado ingenieros, hayan dicho que...
Y que puede producirse en cualquier otro punto del trazado de las avenidas. Quiero decir,
bueno,
que
unos metros más allá, en torno al Corte Inglés, había también hubo otras... otra parte de las avenidas.
Yo creo que se
abajo.
Ha procedido como correspondía, porque ya se sabía exactamente lo que estaba tapado y se había tapado a conciencia.
Tomás,
en
últimos
momento.
Segundos de la tertulia.
Mira, hay que recordar que cuando se hicieron los aparcamientos de las avenidas hubo muchísimos problemas. Aquello lo llevaba el PP y me estuvo contando, ahora tenemos este problema de esto, tenemos, y todo por el agua. Pero voy a dar una noticia.
No, el peor fue Antonio Maura.
Pues vamos con la noticia porque
la
ya
noticia
van a llegar el boletín
debajo
informativo.
Debajo de San Ostro hay un cementerio. Cuando lo descubrieron, dieron la siguiente orden: esto tapado de aquí 5 minutos. Y se tapó todo el cementerio con cemento por delante.
Eso, para que no se paralicen las obras.
Y es noticia,
ahí
queda puedo dar fe.
La noticia de Tomás Montserrat. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Lo mismo Catalina Cirer.
Deu, buen día.